Cada 9 y 6 les prometí esta nota. Bueno, casi todos deben conocer esta parte de la historia, pero está tan bien resumida en la solapa de su libro, La culpa la tuvo el chancho, que la voy a leer. Es breve y bueno, da una pequeña pincelada de con quién vamos a hablar. Bueno, nació en Mendoza, es hijo de inmigrantes italianos. Su primer empleo como mensajero del correo se lo consiguió Eva Perón. Compartió momentos únicos con Juan Domingo Perón entre el 69 y el 73 en Madrid, y desde entonces fue protagonista de hechos claves de la historia argentina como miembro del movimiento justicialista. Es un emprendedor serial. Desde el 60, su nombre se asocia con marcas reconocidas como Virulana, La Razón, Los Acróbatas Chinos, San Huberto, que es la bodega de vinos que se sirvió en la fiesta de Máxima Sorregueta con el príncipe en ese momento. Nina y Lola Membrives, entre otras, bueno, casado desde el 65 y padre de 5 hijos y abuelo de 14 nietos, es parte de la extensa vida y trayectoria y experiencia de Carlos Espadone, que está en línea y que cuenta esa experiencia en este libro intenso que tengo aquí en mis manos. Gracias por atendernos, Espadone. ¿Cómo le va? María Julia Oliván y equipo lo saludan.
Equipo, muchísimas gracias por llamarme.
No, por favor. La verdad es que hoy tengo la posibilidad de tener el libro en mis manos, así que solamente he podido hojearlo, no leerlo, pero la verdad que es muy interesante escuchar o leer, mejor dicho, de primera mano, la historia del peronismo, ¿no? Porque es un poco eso. ¿Desde qué edad usted estuvo cerca del general?
Bueno, lo conocí en un desfile militar en 1950, cuando con otro chico que nos resultó, era una chica, subimos al palco y Evita, cuando la policía nos intervino, dijo no, que suban esos chicos al palco. Hicimos ahí un desfile de 2 horas militar en 1950, año Libertador General San Martín. Ese fue mi primer contacto, muy así de acompañarnos en el desfile y recibir las caricias de Eva Perón a cada momento y esa sonrisa tan linda. Noté que el general tenía manchada su cara con manchas grandes, que después, en 1969, y ahí salto donde realmente tomo un contacto con él y colaboro del 69 hasta el 73, constantemente yendo y viniendo de Madrid a Buenos Aires, de Buenos Aires a Madrid, acompañándolo en Puerta de Hierro. Pasé una Navidad magnífica con él, solo él y yo, porque Doctor Rega y Isabel estaban acá y no quisieron viajar, tuve que ir solo.
Cuéntenos un poquito esa anécdota que también pude escuchar, que es muy interesante. ¿Cómo fue esa? Estamos cerca de las Navidades, ¿no? ¿Cómo fue esa noche especial?
Bueno, fue muy linda. Yo llegué a Barajas con un pan dulce de 2 kilos que había comprado en la confitería El Molino y con la idea de irme al hotel, como siempre, porque en la casa habían solamente... Puerta de Hierro no era una gran mansión, era un chalet pequeño donde había un escritorio abajo, un living, un comedor, una cocina, y arriba había 3 habitaciones nada más, en suite, donde en principio había habitado José Cresto, que era el padrastro de Isabel, porque ella, que nació en La Rioja, después a muy chiquita, este matrimonio Cresto la tomó como su hija y bueno, y él fue el que la crió, ¿no es cierto? Entonces cuando ella estaba en Madrid con Perón, lo llevó a su padrastro, a su papá, a vivir con ellos. Y otra habitación ocupaba Isabel y la de la última hacia la izquierda del general. Bien.
Fue con el pan dulce,
sí, llegó a Barajas, sí. Lo llamo, el teléfono era 216-1162 de la casa. Lo llamo y le digo, bueno, en general aquí estoy, he venido a pasar la Navidad con usted, me voy al hotel y no sé, a la tardecita llego, eso era a las 10 de la mañana y llegó el avión. Y me dice, bueno, pásame con Isabelita que la saludo, ¿no? Isabel no vino. Yo vine solo, ellos no pudieron ver, pero ¿cómo puede ser? Ahí se puso mal. Dice, véngase inmediatamente para acá, no vaya al hotel, quiero que me acompañe acá. Bueno, y llegué a la casa, él tomó la valija, la subió él mismo al primer piso, entró a la habitación que ocupaba López Rega, y corrió la ropa de él, colgó la mía, y dice, bueno, ahora estamos juntos y vamos a pasar esta Navidad juntos. Y así fue. esos 7 días que pasé con él, porque el día 30 a la noche volví para estar el 31 con mi familia.
Claro. ¿Y el día del 24 a la noche qué pasó?
Bueno, fue maravilloso. Yo cuando bajé de la habitación vi que había el arbolito de Navidad ahí al costado de la escalera y que había paquetitos, ¿no? Se ve que Rosarito había comprado uno para María, María para el jardinero, el general le había comprado un regalito a cada uno, había 4 del mismo color, que era marrón, que era lo que había comprado el general para ellos. Y entonces dije, yo tengo que traer un regalo, el pan dulce no basta, acá es para el arbolito. Y me fui al centro de Madrid, estaba un poco todo cerrado ya a la tarde, pero en el Hotel Meliá había una galería y en un piso intermedio, muy grande, y vi un perrito canela de Chagró, y como, bueno, el general siempre ha tenido un canela en la trayectoria de su vida, fueron varios, siempre se llamó Canela, y llevé ese perrito como mi regalo. Bueno, llegó la hora de cenar a la noche, eran las 8:30, 9 de la noche, mucho frío, invierno allá, y nos sentamos, el general siempre a la cabecera, yo siempre que estaba en Madrid, no, el general no me dejaba comer en el centro ni nada, me decía usted siempre almuerza, cena con nosotros. Lógicamente a dormir me iba a un hotel porque, como digo, no había una habitación para uno más. Claro. Y me senté a su lado, le pedí a Rosarito que traiga un champán para brindar en un momento, y lo trajo, y cuando me pareció que tal, dije, bueno, ya venía sin la parte de alambre ni el papel de aluminio, estaba el corcho ya preparado para abrir. Y cuando lo voy a abrir, así se cae el corcho. Digo, ¿esto qué? ¿No tiene gas? ¿Qué pasó acá? Bueno, sirvo un poquito en cada copa, alcanzó justo, y le digo a Rosarito, ¿y este champán lo sacó, Rosarito? Y cuando se fue la señora el mes pasado, quedó en la heladera, porque, claro, Isabel siempre tomaba una copita de champán cuando almorzaba o cenaba, no tomaba otra bebida, tomaba una copita.
Ahí te avivaste y tendrías que haber llevado un champán.
Sí, y él dice, bueno, esto será el símbolo que el pueblo argentino en aquel momento la estaba pasando, claro, muy mal, había un gobierno militar, lógicamente, y en lo social estábamos bastante mal, y entonces yo dije, bueno, esto es un símbolo, ¿no? Y le dije al general, ¿cortamos el pan dulce? No, en esta mesa no hay pan dulce esta noche, va a haber, como usted dice, porque yo le pedí hablar, y bueno, así dije que sí, el champán es un símbolo, el pan dulce también, en muchas mesas no habrá pan dulce esta noche. Bueno, se fue a dormir temprano, y al otro día de la mañana yo, claro, me levanté tarde porque había viajado y la diferencia de horario, que había 5 horas en aquel momento, en invierno, y cuando me levanto me estaba esperando el general, estaba dándole de comer a los canarios allí en la cocina, y me dice, bueno, vamos a desayunar. Digo, bueno, pero primero vamos al arbolito. Claro, a la noche cuando repartieron los regalitos, no había un regalito para mí, porque no habían previsto posiblemente que yo iba a ir, no creían que iba a estar con ellos, pero bueno, y había un paquete bastante importante, muy bien envuelto, y me dice, bueno, parece que los Reyes Magos se acordaron de usted también, Papá Noel, me dice, se acordó de usted.
Sí.
Abro el paquete, y era una, que lo tengo aquí, lo estoy mirando ahora, lo tengo aquí, era en una cajita, que la abro, y había 3 lomos de césped, voy a tener que tener a césped, me dice, no, abra la puertita, la abro y era una cajita de música, dentro hay una botella de cristal muy bonita con 6 copitas para tomar coñac.
Claro.
Y entonces yo, como siempre, que uno no piensa a veces bien, que siempre no piensa del todo bien, dije, bueno, el general tomó de su garage, donde tenía el Torino que le habían regalado, donde había yerba de todas las marcas, dulce de leche de todo tipo, facones, cuadros que le daba a la gente, bueno, el general bajó al sótano, dije, envolvió esto bien tempranito y, bueno, lo puso acá para ver.
Claro.
Y así fue lo que yo pensé. Fuimos a desayunar, cortamos el pan dulce, y viene Alonso, que era el jefe de la guardia, que le había puesto Franco para que lo custodiara al general. Y le digo a Alonso, me dice Alonso, pero, coño, dice, me has hecho levantar temprano hoy. Digo, sí, estás de mediodía, recién viene. Sí, pero a las 6 de la mañana me llamó el general, y tuvimos que ir a Guadalajara, ahí cerca de la sierra, a la casa de un pariente mío que tiene un bazar para comprarte este regalo que te he dado. O sea que el general no había buscado la parte fácil, sino fue a comprarme,
claro,
un regalo.
Claro.
Y para mí eso me fue sellando siempre la gran amistad y cariño y afecto que le he tenido. Bueno, y así hay 20.000 cosas más con
sí,
él, ¿no?
Está lleno de bueno, anécdotas de partes de la historia de Perón, de suyas con Perón y, por supuesto, nuestras también, porque es un poco atravesado el país por el peronismo, siempre ha estado, ¿no? Y hay una parte en la que hablas de una anécdota de 1972, cuando estaban conversando sobre su inminente retorno, ¿no? Y ahí el general, vos le decís al, o usted, perdón,
si me, no,
vos, vos le decís al general, es un hecho que vuelve a la Argentina y va a ser presidente, pero ¿cuál es el equipo que piensa armar? Y voy a leer la frase textual porque te quiero hacer una pregunta sobre esto. Yo equipos no tengo, me contestó. Conozco a alguna gente allá, más los muchachos que vienen, todos traen sus intereses, pero no tengo ningún plan. El plan es lo que siempre he pensado, que se pueda aggiornar lo que hice y continuar en un mundo más moderno. Yo lo que te pregunto es si vos crees que el peronismo se pudo o se puede todavía aggiornar a este mundo moderno en el que el comercio está totalmente globalizado, en el que las potencias, se instalan, o las grandes marcas, empresas, se instalan en los países que tienen mano de obra más barata, que los países emergentes tenemos las dificultades que tenemos. Si vos, que estuviste tan cerca y conocés tan claro el pensamiento de Perón, ¿crees que es un pensamiento o es un plan que puede ser aggiornado en los tiempos que corren?
Sí, realmente, en aquel momento, y te cuento un poco qué se le dice, que ahí lo explico perfectamente bien, pero bueno, voy a responder primero, decir que qué veo para mi país ir adelante. Yo veo a mi país en adelante la gran posibilidad de salir de una vez por todas. Con este tema de los cuadernos, creo que va a haber mucha más gente que va a tratar de no coimear, de no sentirse coimeado tampoco, hacer las cosas por derecha. Los valores de la obra pública tienen que ser el valor real que tiene que ser,
claro.
y no tener que cobrar el doble o el triple como lo han cobrado estos señores de la patria contratista para darle un 30% en su momento a Jaime, pero antes en los gobiernos anteriores a todos los que yo conozco, todo siempre fue así. En este país hay 15 personas que son siempre las que han hecho la obra pública, las que han estado negociando con el gobierno y las que han obtenido esto debido a esas coimas. Eso debe terminar. Los jóvenes que están viendo todo eso y que ven que de alguna manera el que hace mal las paga al final, y cuidando a su familia y a sus hijos, los que tengan, y van a hacer las cosas mejor. Yo pienso que esto se va a ir solucionando. Ahora, con referencia al peronismo, tiene que adornarse, tiene que ponerse a la altura de lo que es el mundo en este momento, no negociar con todo el mundo, tratar de producir. Este país se sale únicamente si producimos. El productor es el que va a poder generar riquezas genuinas, sanas. El que exporte va a traer dólares genuinos, claro, que van a constituir la reserva que necesita nuestro país. Los créditos que vienen, desgraciadamente, hay que pagarlos. En el 2020 y al 2023, el gobierno que se haga cargo de este país va a tener que pagar 40.000 millones de pesos de intereses y devolución de crédito, porque está pasado así con el Fondo Monetario Internacional. Es muy grave lo que va a pasar. Sí, solamente el va a gobernar un partido y no tiene la posibilidad de tener en las cámaras un apoyo para que las leyes futuras salgan, no va a poder gobernar. Entonces, aquí hay que ir a la unidad nacional, que es lo que quería Perón en el año 72, cuando me sugiere a mí que haga algo para un plan y un equipo. Vengo al país y hago algo como hoy podríamos decir lo que es el PRO hoy, con hombres de la cultura, de la ciencia, de las letras, comerciantes, industriales, empresarios, hombres de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia, hombres del sindicalismo. En el EDIDE tenía el vicepresidente primero, era el padre Fray Santiago, general de la Orden Franciscana y rector de la Universidad Católica de Mendoza. Estaba Ferraraz Campo, que era secretario general en aquel tiempo del sindicato de televisión, un sindicalista. Estaba el coronel Aroca y el coronel Girolet en actividad en representación del ejército. Claro. Y había empresarios, hasta Martínez de Hoz estaba. Estaba Martínez de Hoz, yo había convocado a Martínez de Hoz. Hay una foto en el libro, que la van a apreciar, está Martínez de Hoz, Solano Lima, mi mujer Graciela, Menem y y Zulema, bueno, estamos los que en aquel momento.
A ver, ya, hacer un pequeño punto, porque usted estaba hablando, sí, de la patria contratista.
Sí.
Esta semana, bueno, la justicia llamó a Franco y Gianfranco Macri a declarar por el tema de los las posibles coimas que denunció Huberti como arrepentido colaborador en relación a los corredores viales. Sí. Y Franco Macri, bueno, es una de los empresarios también más importantes del país, lo ha sido, digamos, sí, y también se ha nutrido de la obra pública. Ahora, en el gobierno de su hijo, de Mauricio Macri, en la causa de los cuadernos, bueno, nos ha escandalizado a todos. Esperemos que avance de una manera contundente, no que se empiecen a revolear solamente datos y que no terminen de generarse pruebas. Pero, ¿hasta dónde cree usted que puede llegar esta transformación? O si puede llegar a ser, por lo que va viendo, ¿no? Si efectivamente esto puede ser un punto de inflexión, por cómo va viendo que se avanza, hay gente que es encarcelada, otros que son liberados. Es como que pareciera un poco errática, ¿no? La causa o las causas que hay vinculadas a la corrupción. Entonces, me gustaría saber si usted cree que de verdad esto puede ser un punto de inflexión o todavía nos falta esta unidad de la que está hablando.
No, yo como le dije, los jóvenes que ven esto, cuando hagan negocio, lo van a hacer como se hace un negocio franco. Yo ahí en el libro tengo cuatro oportunidades que me colmearon muy fuerte y yo dije que no. Porque el empresario que dice, no, me coimean, y yo pensando en mis obreros, mis trabajadores, se hacen los pobrecitos, ¿cómo voy a hacer? Bueno, diciendo que no, claro, porque si uno no hace esta obra, hace otra, hay muchas obras para hacer, uh-huh, y muchas cosas. Y si en vez de haber un cartel, como hubo el cartel del peaje, donde estaba Chedie, que está en los cuadernos, estaba Arroyo y otros más que están en los cuadernos, que siguieron, vienen de Menem, ya desde aquel momento, renovando siempre el peaje, porque se reúnen en la mesa del peaje, y coimean a los tipos que tienen que ir autorizándole más años, no pasa nunca nada, y las rutas están deshechas y no las arreglan, lo único que hacen es una casilla y cobran. Yo creo que tienen que ir adelante. Yo confío mucho en Laura Alonso, hablé con ella en una oportunidad muy, muy, muy fuerte.
Justo hoy hablamos con ella.
Mire usted, sí. Y ella me dijo acá, no vamos a tener piedad con nadie, sea quien sea, llámese como se llame. Ahora, con el tema del correo, ella ya hizo una decisión que fue muy errada, eso lo conozco muy a fondo, porque yo estuve en la licitación del correo, que a mí me coimearon, no quise nada, sacaron 10 páginas de mi expediente.
¿Le pidieron coima?
Sí, pero con el tema del correo, sí. Pero bueno, ahí estaba Yabrán, que era el que iba a ganar, después Yabrán se murió, quedó Franco Macri, y bueno, no sé, yo creo que son cosas que hay que llevar adelante. El presidente... Sí.
Justamente le quería hacer un punto en eso, porque usted menciona a Franco Macri y además ha tenido mucha relación por el tema China, ¿no? Ambos han tenido un peso muy específico.
Espadone que Macri.
Antes Espadone, después Macri también tomó un rol preponderante en esta relación con China. Y ahí nosotros en Borde Periodismo publicamos una nota sobre
la relación. Es el portal que tenemos, que dirijo yo y que le da nombre a este programa para que sepa de qué le hablamos.
Claro. Y publicamos hay una versión que quería contrastar con usted, que al parecer Franco Macri habría dejado un tendal de deudas con algunos industriales sojeros de China. ¿A usted le llegó esta versión?
Yo lo conozco perfectamente eso. El hombre que es el acreedor se llama Citerón. Ahora, pregúntele, yo voy a ser tan suave como es el hijo de Macri. Pregúntele a don Franco, yo no... No voy a contestar eso.
Nos hizo la gran Mauricio.
O sea que no. Está bien, está muy bien. El que calla otorga, está bien.
Y el suave del hijo de Macri, de Franco Macri, ¿cómo lo recuerda en los 90 y cómo lo evalúa en los 2000?
Presidente, ¿no?
Como presidente.
Bueno, yo le doy toda la fuerza que pueda como argentino. Yo tengo todo acá, no tengo un peso afuera, no tengo dólares, tengo pesos, sí.
La verdad que esto es otra nota directamente, o sea que bueno, usted yo, con la posibilidad, aparte tiene una empresa en China.
Sí, tengo una bodega en China que últimamente vendí la mayoría a los chinos porque es una bodega pequeña que hace 3 millones de litros, para aquí sería una bodega importante, pero para China, que las bodegas tienen 10, 20, 100 veces más que mi bodega, ¿qué hago? Puse un chino al frente, le vendí la mayoría al chino, tengo un pequeño porcentaje, Y el chino muy inteligente muele la uva en septiembre, que allá se muele en septiembre la uva, se le entrega a Costco, que es uno de los más grandes, y el líquido directamente, y no se envasa ni nada, porque envasar 3 millones de botellas en China es un chiste, no es nada. Claro. Uno no puede hacer publicidad para 3 millones de botellas, tiene que hacer 3.000 millones de botellas, como hace Costco, como hace Changli y demás. Nuestros vinos argentinos sí se venden muy bien. Nosotros tenemos distribuidores
de
China,
pero
como...
a mí lo que me impresiona es su patriotismo de no tener plata en el exterior, porque hablando de cada ratón tiene plata en el exterior, digamos, bueno, no confía en la Argentina, bueno, no invierte, que usted con la cantidad de unidades de negocios que ha tenido toda su vida tenga esta actitud, me parece algo realmente destacable. Yo no sé si será un caso único del empresariado.
No. ¿No? Hay muchos empresarios sanos que piensan en el país y que son como yo. Yo no blanqueé nada. Yo si hubiera tenido plata, hubiera blanqueado. Todos los que tuvieron plata, blanquearon. Yo tengo 20.000 amigos que blanquearon, que lo sé, la cuantía de todo. Yo no blanqueé nada porque no tengo nada. Ojalá tuviera, porque en estos momentos tan malos que tenemos, claro, si yo tuviera dólares, los vendería para pagar sueldos, porque ir al banco hoy a buscar un crédito le cobran 80%.
Sí, es una barbaridad.
Es terrible, la situación económica es muy terrible. Yo estaba leyendo esta mañana muy temprano una nota de Carlos Melconian, que ahí sí, consíganla y analícenla. Y es muy muy grave lo que Melconian dijo en esa nota, bastante importante, en una actividad que lo invitaron en Puerto Madero, creo que ayer o antes de ayer, ¿no?
Sí, sí, sí.
No sé, yo lo quiero mucho a Melconian porque es un gran economista y además una persona sana, honesta, trabajadora.
No, pero para las empresas no hay crédito ni acá ni afuera, ¿no? O sea,
no tenemos crédito, tenemos que ir a un banco, pedir por favor arrodillarse, darles todas las garantías. Por suerte yo tengo mucho patrimonio, tengo campos, tengo edificios, tengo teatros, tengo todo en ladrillo, yo tengo el ladrillo todo acá, yo no me puedo llevar nada de lo que tengo.
Bien, bien Tano, claro, bien Tano, claro, claro, bien.
Y bueno, mi padre me enseñó eso y, claro, y yo seguí lo que mi padre vino de emigrante a hacer la América. Y esos emigrantes que vinieron a principios del siglo anterior fueron los que hicieron este país grande.
¿Espadones?
Después vinieron perdóname, una cosita más. Después vinieron los de la Segunda Guerra Mundial, eran el ingeniero y el sarmista. ¿Qué? Eran todos los tanos que vinieron a la Argentina.
A ese punto lo quería llevar. Si usted tiene que hacer un negocio, a ver, como se dice en la jerga, si tiene que firmar un 08, ¿a quién se lo firma? ¿A Mauricio Macri, a Franco Macri, a Cristina Kirchner o al fallecido Néstor Kirchner?
No, yo se lo firmaría al presidente de la Nación, porque yo tengo que confiar en el presidente. Porque, como digo, yo peligro mucho que este país no funcione. Peligran mis empresas.
Pero a Franco no se lo firma, ¿no?
No, lo conozco muy bien, no se lo firmo. Pero sí a Mauricio. A Mauricio le firmo. Yo creo que está haciendo un esfuerzo muy grande por sacar el país adelante. Lo que pasa es que le meten muchos palos en la rueda, ¿no es cierto? Y bueno, y hay problemas, en el país hay problemas, pero no podemos agudizar los problemas, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque si agudizamos los problemas los argentinos, lo que perdemos son los argentinos. Acá han votado a una persona. Sí, él puede salir de este embrollo tan grande que tenemos en el país, bajar los intereses, premiar al que exporta. Yo mando vino Nina, que lleva el nombre de mi madre, a China, que mando mucho, o San Huberto, que mando a Estados Unidos, y cada dólar que exporto tengo que pagar 3 pesos.
Claro.
Y los tengo que pagar antes. Y yo cobro dentro de 180 días.
Sí, sí, sí,
¿Cómo
sí.
pago sueldo? ¿Cómo pago insumos? ¿Cómo hago para producir?
Todo dada vuelta la cadena productiva como para que sean palos en la rueda en lugar de incentivos para que las empresas puedan funcionar. La verdad que eso es un poco la desgracia que está pasando. Y ahora que se podría venir un recambio o no lo sabemos porque las elecciones son el año que viene, también cuesta ver un líder de la oposición que tenga este concepto también unificador, ¿no? Como usted mencionaba, no sé si en el peronismo a usted hay alguien que le suene a que pueda construir ese consenso que hace falta.
Sí, estoy fervientemente convencido que lo tenemos. ¿Cómo fue? En el año 83 yo era el secretario político del partido y perdimos con Alfonsín, muy bien, Alfonsín, la democracia, nosotros también hemos sido más demócratas, creo.
No se le vaya por la rama. ¿Quién? Tiene el título, Padones, vamos.
Bueno, estamos hablando con Labaña, padre, que lo estamos convenciendo, estamos hablando con Pichetto, Para mí una fórmula ideal de este país sería Lavagna, Pichetto, Pichetto, Lavagna. Después hay otro, que es Gaetti, que es una buena persona y muy conocedor de lo que se puede hacer. Hay hombres en el peronismo.
¿Y Lavagna tiene voluntad o tiene, lo vieron que puede? Porque yo lo veo un poco como que no tiene ganas de ponerse el traje.
No le gusta ser político, le gusta más ser funcionario a Lavagna que
bueno,
político.
Bueno, pero si Lavagna integra la fórmula del peronismo para el 2019, ganamos, seguro. Porque va a dar la seguridad de un hombre sano, honesto, correcto. Y bueno, y acompañándolo, por ejemplo, Pichetto, Uñá, que es el gobernador de San Juan, que es una persona muy seria, muy capaz, muy capaz. Schiaretti, de Córdoba, es un tipo que conoce muchísimo porque ha gobernado esa provincia, que no es fácil, en varias oportunidades. El peronismo tiene gente muy buena. Lo que hay que tratar de juntarlos, de que nadie quiera ser el primero, sino que se sugiera desde afuera quién puede ir. Una persona como yo, que no quiero absolutamente nada por la edad que tengo y ya hice bastante, pero bueno, haré el último puente en la posibilidad que tengo, que todo el mundo, los peronistas me quieren, porque saben que soy honesto, honrado, que muchas veces, siempre que estuve en el gobierno fue ad honorem. Fui presidente de la Comisión Nacional de la Paz ad honorem, fui secretario fui jefe de asesores de Menem.
Sí. No pierde el vicio igual de por la rosca política, lo vemos que está todavía tejiendo y me lo parece muy bien.
Me parece Duhalde y usted los únicos, claro. Y Pichetto un poco.
De la vieja guardia, que un café y tres candidaturas.
Sí,
acá,
claro. Sí,
Duhalde me llamó el otro día, yo lo quiero mucho a él, a la señora, me llamó el otro día para ir a dar una conferencia al instituto que él que hace por el tema de la economía, y ese instituto sí está ahí en la calle Belgrano, así que posiblemente la semana que viene vaya. Bueno, también Duhalde se preocupa.
Claro, muy bien. Espadone, le agradecemos mucho esta comunicación, por su sinceridad también, le agradecemos también que tenga toda la plata en la Argentina. Sí.
Bueno, sí.
Aunque no corresponda a un reportaje periodístico.
Pero no efectivo, tengo
tiene
bienes.
Ladrillos, pero bueno, no importa.
Estoy tratando de vender algo,
Bueno, si tiene buen precio, alguna cosa chiquitita.
Sí, cualquier cosa nos avisa.
Hoy el que vende remata, pero ¿quién te va a comprar hoy?
Claro,
hoy
no es un buen momento.
Pero bueno,
por eso digo, bueno, si tiene algo buen precio.
Ahí en el libro hablamos mucho de la cultura, el teatro, que con mi hermano de
5
teatro, hablamos del deporte, cuando fui vicepresidente del Club Anu, lo ascendimos en primera, que estaba en la B.
De la primera oportunidad que le dieron a los Midachi.
Bueno, hablo también cuando traje a Claudio Clay, como Jamé Ali a la Argentina, a dar una exhibición, traje los acróbatas chinos 7 años. Bueno, en la cultura, en el deporte, en el teatro, en el campo, en la agricultura, en la ganadería, en la forestación.
Estoy en el periodismo.
Sí, el periodismo.
No se perdona. Hicimos
el primer diario gratuito, que fue La Razón.
Sí.
Lamentablemente no sale ahora porque Clarín decidió no sacarlo más, pero bueno. Nosotros le vendimos a Clarín el 75% y 2 años después el 25%, porque tuvimos que invertir en esta bodega. Es increíble la plata que hay que poner en una bodega, porque usted tiene que pelear con el clima, la piedra, la helada, la lluvia, la hormiga, y cuando envasa vino y hay mucho vino es barato, y cuando no hay es porque no puede vender,
claro,
porque no tiene.
Por eso usted
vendió todo el libro, está perfecto.
Por eso usted cada vez que va a un restaurante, ¿qué hace, Espadone?
Y yo pido Nina, o si no, pido San Huberto Joven, que le gusta a mi mujer, y si no está mi vino, trato de hablar con el comprador, decirle que le voy a mandar el vendedor en la semana.
Un aplauso, cerrado.
Y mi mujer me tira de las orejas y me dice, no vengo más a comer si estás siempre vendiendo. Y digo, bueno, vale. Tiene que vender. Es mi genética, soy un vendedor.
Y ha vendido muy bien este libro que se llama La culpa la tuvo el chancho, Carlos Pedro Espadone, la vida entera de una persona que recorre la vida también de nuestro país, muy lúcido y sincero. Le agradecemos esa sinceridad en este reportaje en el que se jugó para todos lados. No esquivó ninguna pregunta.
Algún día vamos a hablar cuando lean el libro de Radio Nacional también.
Ah, bueno, mirá.
Y yo gané Radio Nacional en una licitación normal. Con gente que encabezaba la empresa, nada más ni nada menos que el gran ministro que tuvimos, Antonio Salonia, ya no era ministro, Juan Alemán, por el otro lado, Luis Julio Moyano, que es el que más extendía de radio, que creó Radio Mitre, Argentino Luna, ganamos, entre otros 4 que se presentaron, y bueno, después le cuento, eso es muy lindo.
¿En qué año fue esto?
¿Cómo?
¿En qué año fue?
Y fue en la época de Menem, no sé exactamente, cuando Salonia salió de ministro al poco tiempo, vino esta licitación de Radio Argentina, y yo me presenté y ganamos. Y bueno.
Radio Argentina, por eso era una licitación, claro. Esta es nacional, que es la pública, sí. Claro. Está bien.
Confundimos
bueno, la verdad
nacional.
Que hay tantos temas, mire, me hubiese, yo casi suspendo la nota, digo, lo voy a leer el libro y la semana que viene lo voy a hacer. Pero bueno, igual podemos hablar en otra oportunidad porque
cuando
es súper interesante, Spadoni.
Cuando quiera.
Muchas gracias.
Siempre voy a hablar con sinceridad.
Muchas gracias, muy
muchas
amable
gracias
por esta comunicación con Radio Nacional, muy amable.
Que tengan un buen día.